Historias hay muchas que contar y en este recorrido que hoy nos llevará a tierras de faraones o momias. Me acompaña como siempre mi querido José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Rosa?
Pues muy bien. Hoy nos toca hablar de algo que así de primeras no resulta muy agradable, pero que tiene un gran interés por todo el misterio que tiene detrás. Concretamente vamos a hablar de las momias.
Pues sí, efectivamente, vamos a hablar de momias. Tú sabes que nos gusta traer temas bastante curiosos y efectivamente no nos vamos a desplazar a esta tierra de faraones, como tú dices, o lugares arcáneos y lejanos a nuestro país, porque aquí tenemos momias de todo tipo que pueden estar expuestas para eterno escarnio o para adoración perpetua, que son distintos puntos de vista, que luego las cosas se hacen por muchos motivos distintos. Lo que está claro es que la mayor parte de las ocasiones se embalsama a alguien para prolongar de alguna manera su vida, y ahí queda para los restos.
Bueno, pues comenzamos con una leyenda que nos traslada hasta la Bahía Asturias. Hablamos de la leyenda de las momias de Teverga. Y aquí hablamos de unos personajes de dudosa reputación histórica y que fueron momificados por oscuras razones, aún desconocidas para gran parte de los estudiosos de estos temas. Nos vamos a parar hasta el condado de Teverga, donde tenemos la bella colegiata de San Pedro.
Pues sí, aquí existe un claro ejemplo de que muestra el rostro más duro, real y trascendental de la muerte, concretamente en el pequeño poblado de la plaza. La colegiata es considerada el templo románico más antiguo de la provincia. Allí se guardan, junto a otros tesoros de gran valor histórico, esos dos cuerpos casi incorruptos de los que muy poco se sabe o se habla en la zona.
Pues para hablar de esta leyenda tan interesante, nos ponemos en contacto con Rosa Fernández Fuenteseca, que es la guía de la colegiata de San Juan de Teverga y que conoce todos los detalles. Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
A ver, nos situamos primero en el tiempo. ¿En qué época nos remontamos para contar esta historia y cómo era esa Asturias del siglo XVIII en la que se sitúa el comienzo de nuestra leyenda, Rosa?
Pues mira, la Casa Miranda, que es la que vamos a tratar, está entre el siglo XVI y el siglo XVIII, es la etapa de esplendor de esta casa. Y en Asturias, en el siglo XVIII, pues es una Asturias atrasada. La nobleza tiene unos grandes privilegios, los campesinos viven un poco en la miseria, están bajo el yugo de la nobleza y los señores feudales. No hay un proceso de industrialización, con lo cual pues sume a Asturias pues en un atraso.
Ya. Háblanos de esa casa en aquel momento.
Pues la Casa Miranda en estos momentos pues es una de las casas feudales más importantes de Asturias. Tiene toda Asturias bajo su yugo, ¿sí? Y sobre todo pues al concejo de Teverga, que son sus señores feudales.
Su yugo quiere decir que no tenía que ser una buena casa, vamos.
No, no eran muy buenos, no eran muy buenos la Casa Miranda.
Bueno, y cuéntanos su relación con la leyenda de las momias de Teverga, que tiene mucho interés.
Bueno, pues la historia de estas dos momias que tenemos, pues la momia que está en el féretro de abajo es el segundo marqués de Valdecazana, ya que a la Casa Miranda se le concede un marquesado. Pasan a ser los marqueses de Valdecazana, que es uno de los valles del concejo de Teverga. Es don Lope de Miranda, Ponce de León. Muere en 1688 en Madrid y es enterrado en Madrid. La otra es su hijo, que es don Pedro Analso de Miranda, que fue abad de esta colegiata y obispo de Teruel. Muere en Teruel en 1731, pero él deja escrito que quiere ser enterrado en la colegiata, ya que le tiene un gran cariño. Con lo cual, su hermano Sancho decide hacer el traslado de los restos también de su padre, que están reposados en la iglesia de Santa Ana, en Madrid. Se trasladan los cuerpos en 1733. Y la sorpresa, cuando se desentierra al marqués, se encuentra momificado. Cuando esto sucedía, se creía que que esa persona había sido santa. Se hace el traslado hacia la colegiata y el traslado del obispo desde Teruel. Las crónicas nos dicen que el obispo también aparece así, momificado. Llegan a la colegiata y no son enterradas, ya que el pueblo lo impide. La Casa Miranda, eso ha sido muy cruel con su gente, como familia feudal fue muy cruel, y sobre todo en la zona de Teverga habían ejercido el derecho a pernada.
Vaya.
El derecho a pernada era eso, cuando se había un matrimonio, pues la doncella la primera noche tenía que pasarla con el señor feudal. Entonces el pueblo quiere castigar un poco a la Casa Miranda por haber ejercido ese derecho.
Y no los
el
quiere.
Castigo, en aquella época se creía que si tu cuerpo no era enterrado, tu espíritu quedaría vagando por la eternidad. Ese es el castigo que les quieren imponer, que no tengan un descanso eterno.
O sea, momificarlos para que nunca descansen, ¿no?
No exactamente. Ellos eso pretendían. Las momias llegaron momificadas a la colegiata.
Pero allí no les dejaron enterrarlas.
No dejaron enterrarlas para eso, para castigarlas. El castigo era eso, que no tuvieran un descanso, que siguieran errantes por la eternidad.
¿Y qué hicieron con ellas, Rosa?
¿Perdón?
¿Qué hicieron con ellas?
Las tenemos allí en un pequeño museo en la colegiata. Los cuerpos, cuando son trasladados, vienen ya eso, momificados.
Sí.
El marqués, cuando se desentierra en la capilla de Santa Ana en Madrid, eso está momificado, se cree, estaba en un sepulcro de piedra. Se cree que se cerró herméticamente, que quedó sin oxígeno y eso favoreció a la momificación del cuerpo con el clima de Madrid.
Fíjate.
Y el obispo más bien se cree que ya se le hace una momificación porque él ya se sabía que iba a ser trasladado, no se iba a quedar en Teruel. Entonces, bien, por hacer mejor el camino con el cuerpo o ya que era el obispo para que no se corrompiese, pues se momifica.
Qué curioso. Y una pregunta, y evidentemente, claro, una vez que se traslada el cuerpo, ¿se descompone o sigue momificado?
No, sigue momificado, ya es piel y el hueso, está la piel y el hueso.
Y ahora sí que
entonces,
está...
lo malo ahora es que, bueno, si se toca, si se hace algo tal, se desharía, quedaría como polvo. Pero en estos momentos está la momia perfecta.
Y están en la colegiata, al final.
Sí, están en la colegiata. Están en la sacristía, en un pequeño museo que hay en la sacristía, y ahí se quedaron.
¿Y el recuerdo de estos personajes sigue siendo malo o siguen siendo de los más despreciados o ha cambiado con el tiempo?
No, sigue siendo malo. Sigue siendo malo porque, bueno, fue una familia feudal muy cruel. Habían también pertenecido a los llamados señores de Horca y Cuchillo. Y después eso, el haber ejercido el derecho a pernada, pues ahí en el concejo,
claro,
todavía pues se sigue, fue muy muy cruel ese proceso y ahí siguen todas, por eso son las momias malditas.
Pero supongo que se interesa mucho la gente que visita la colegiata por estas momias tan...
Sí. A pesar de que la colegiata es la joya, la gente viene mucho intrigado por las momias y por su leyenda.
Hombre, creo que no es normal.
Se pueden ver, ¿no? Entiendo.
Sí. Tenemos visitas guiadas, se hace una visita guiada, se hace eso a la colegiata y después lo último, eso se hace al museo donde están ellos.
¿Y todo esto son hechos constatados o forma parte de la leyenda, que es la leyenda que no es? Porque claro, evidentemente, una momia que de repente no se ha incorrupto un cuerpo, pues es curioso, ¿no?
Sí, es un poco, a ver, está un poco mezclada la leyenda y la veracidad. A ver, lo que está constatado es que sí, que el marqués aparece así en el sepulcro, y bueno, cuando se derriba la iglesia de Santa Ana, que hoy en día es la plaza de Santa Ana, era donde estaba la iglesia, cuando se retiran otros cuerpos, aparecen también momificados. Ahí sí que se sabe exactamente que sí pudo haber sido así el proceso. Y después eso, el obispo, pues ahí más bien se cree que ya hubo ya proceso, ahí ya no hubo ni leyenda,
claro,
ni
ya.
Que fuera...
Ni se sabe quién ni nada, claro. Yeah. Quién le momificó ni nada, no se sabe nada, ¿no?
No, eso no. Eso sí que no tenemos... porque las crónicas nos dicen que sí que aparece, porque en Teruel estuvo 2 años el obispo enterrado. Y cuando se trae hacia la colegiata sí que dicen que aparece así, pero ahí ya no está tan claro. Y más bien se cree también que es un poco para fomentar también un poco la leyenda.
La leyenda. De todas formas, qué interesante, ¿eh? Merece la pena hacer esa visita a la colegiata de San Juan de Teverga sin lugar a dudas, vamos.
Y bien momias que no son santas.
San Pedro.
Eso. Rosa Fernández Fonseca, guía de la colegiata de San Juan de Teverga. Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, Rosa. Gracias. Bueno, sinceramente creo que momificar a alguien y exponerlo para siempre no es una buena forma de pasar a la posteridad.
Pues la verdad es que yo no sé, esta obsesión de mucha gente por perdurar en el tiempo puede resultar demasiado morbosa.
Hombre,
como estamos viendo.
Provocan pavor, vamos.
O molesta para la gente que las contempla, porque tú las momias tú no sabes cómo son. Es una cosa tremenda, tremenda ver las momias. A no ser que sean santos, que se mantengan incorruptos, como hemos dicho antes en el tiempo, que ya tendríamos que pasar al terreno de lo divino, que también hay mucha leyenda en eso.
Bueno, vamos a hablar de una momia mítica. Nos situamos en Madrid para hablar nada menos que de la leyenda de la momia de Evita en España. Esta es una leyenda que también se rodea de misterio porque no se sabe a ciencia cierta qué parte fue real y cuál la ficticia, como muchas veces suele pasar con los grandes mitos.
Pues es verdad, tú que sabes, tú que has estado en Argentina, conoces perfectamente que Eva Perón es uno de los personajes más importantes de la historia de ese país, y con sus luces y sus sombras pertenece ya al imaginario popular gracias a películas, musicales y todo tipo de documentos escritos o sonoros que han llegado hasta nuestros días. Evita fue embalsamada y su cuerpo recorrió un largo periplo hasta lograr su reposo final, y todo ello rodeado de muchas dudas y peligros, y la traemos aquí hoy porque España, Rosa, fue uno de sus destinos.
Vamos a conocer esta leyenda con la ayuda del historiador Felipe Molina Carrión, gran experto en tradición e historia asturiana. Felipe, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, aquí ¿cómo estamos? ¿Estás? ¿Todo bien?
Bueno, aquí...
Con Evita.
Con Evita.
Que sí. Todo el mundo sabe quién es Evita, pero danos un apunte breve sobre qué supuso esta mujer para la historia de Argentina.
Bueno, estamos hablando de todo un símbolo para la historia de la contemporánea de Argentina, y yo diría que un símbolo para la historia contemporánea de la humanidad, porque es uno de los grandes personajes del siglo XX. María Eva Duarte de Perón, que nació en 1919 y murió en 1952.
Muy jovencita, claro. Muy jovencita,
conocida como Eva Perón o Evita. Fue una dirigente política y actriz. Como todo el mundo sabe, o la mayoría, se casó con Juan Domingo Perón en 1945. Y tras la llegada de este como presidente de la Nación Argentina, Evita se convirtió en la primera dama. Fue presidenta del Partido Peronista Femenino, presidenta de la Fundación Eva Perón. Fue declarada oficialmente jefa espiritual de Nación en 1952. Ella proviene de unos orígenes muy humildes y fue poco a poco alcanzando renombre en el teatro y en el radioteatro y en el cine. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial de Argentina. En 1944 fue cuando conoció a Perón, entonces secretario de Estado del Gobierno, en un acto para recaudar fondos para las víctimas del terremoto de San Juan. Y ya casada con Perón, pues participó activamente en la campaña electoral de su marido, ejerciendo de primera dama durante casi todo el periodo. Y además fue una mujer que adoptó una posición muy activa en las luchas por los derechos sociales y laborales, y se constituyó como un vínculo directo entre Perón y los sindicatos. Y bueno, murió, tuvo una grave enfermedad, un cáncer de útero, y falleció el 26 de julio de 1952, con 33 años.
Muy joven, por cierto. Felipe, ¿por qué razón se embalsamó y cómo fue ese proceso?
Bueno, ella murió, como he dicho, el 26 de julio de 1952, y tras su muerte se declararon 3 días de paro y el gobierno estableció un duelo nacional de 30 días. Su cuerpo fue velado en la Secretaría del Trabajo y Previsión hasta el 9 de agosto, que fue llevado al Congreso de la Nación para recibir honores oficiales, y luego a la CGT. Se dice que esta procesión fue seguida por 2 millones de personas y su paso por las calles recibió todo tipo de honores, ¿no? Y el gobierno contrató a Edward Cronjajar, un camarógrafo de la Century Fox, que había filmado los funerales del mariscal Fox, para que hiciera lo mismo con el funeral de Evita. Y desde ese material resultó un documental que es muy conocido. Su cuerpo fue embalsamado y mantenido en exposición en la CGT. El encargado de realizar esta labor fue un español, el doctor Pedro Ara.
Ah, mira.
Ordenado por el propio Perón. Hay artículos periodísticos que afirman que fue convertida en momia. Bueno, hay algunos artículos que dicen que este proceso duró en torno a un año.
¿Un año para momificarla?
Un año. Fue convertida en momia, según otros artículos, en 40 meses. Y aparece el precio también que cobró el doctor, 1 millón por su trabajo.
¿De pesos?
Un millón, sí, de la moneda de entonces. Ah. Y el gobierno empezó las obras de un monumento al descamisado, y ahí había proyectado con base una idea que era allí enterrar, que descansara en paz la tumba de Evita. Sin embargo, cuando la Revolución Libertadora derrocó a Perón el 23, la llamada Revolución Libertadora derrocó a Perón el 23 de septiembre de 1955, el cadáver fue secuestrado y hecho desaparecer durante 14 años.
¿Secuestrado por alguien? ¿Por quién se sabe por quién o...?
Bueno, cuando la Revolución Libertadora derrocó a Perón, como he dicho, el 23 de septiembre de 1955... por órdenes directas del dictador Eugenio Aramburu, un comando de marinos al mando del teniente coronel Carlos Mori Cueni entró por la fuerza en el edificio de la CGT, derribó el busto de Evita, que se encontraba en el primer piso, y forzaron la puerta de la capilla del segundo piso. Durante 3 días el cuerpo de Evita recorrió diferentes puntos de la ciudad para no levantar sospechas. Y parece ser que para confirmar que el cuerpo era real, extrajeron tejidos de la oreja izquierda y le cortaron, algunas fuentes hablan de parte de un dedo, otras de un dedo completo, y hicieron distintas pruebas. Vale. Desde ese momento se estableció un itinerario macabro y perverso para llevar el cuerpo de Evita. Mori Cueni impuso el cadáver dentro de una camioneta, lo mantuvo en el interior varios meses, la estacionó en varios lugares, calles de Buenos Aires, en depósitos militares, en una casa de un militar. Incluso una noche se dice que llegaron a matar a una mujer confundiéndola con un comando peronista que pretendía recuperar el cadáver.
Vaya.
Y Mori Cueni instaló en su oficina al final del féretro, una de las personas que vio... Parece ser este féretro fue la cineasta María Luisa Bemberg, y Aramburu destituyó a Mori Cueni y le encomendó al coronel Héctor Cabanillas sepultarlo clandestinamente. Eso se llamó la Operación Traslado, fue diseñada por este teniente coronel. ¿Y,
¿y estuvo nada, 13 años enterrada, Felipe?
El 23 de abril de 1957, el cadáver fue trasladado en secreto en un barco a Génova, a Italia primero. Se dijo que se llamaba María Maggi de Magistris y fue enterrado bajo ese nombre en la tumba 41 del campo 86 del cementerio del cementerio mayor de Milán.
Ah, vaya. O sea que le cambiaron el nombre para
y todo
que
esto
no
lo
hemos
sabido después. En su momento nadie tenía ni idea de dónde estaba el cuerpo de Evita.
Bueno, todo era un misterio. Las versiones se multiplicaron y el mito se convirtió en casi en una leyenda. Algunas fuentes editoriales y periodísticas hablan de una especie de maldición al estilo de la tumba del propio Tutankamón, de aquel y aquellos que profanaran o profanasen su tumba morirían en misteriosas circunstancias.
Vaya tela.
Hay versiones que sostienen que los militares realizaron 3 copias de cera de la momia y que las enviaron a uno a un cementerio italiano, otro a un cementerio belga y otros a la Alemania Occidental. En 1970 la organización guerrillera Montoneros secuestró a Aramburu y le exigió, entre otras cosas, la aparición del cuerpo de Evita. Y en 1971 el general Lanús, que era el director por entonces, le ordenó a Cabanillas organizar el llamado operativo de retorno.
Era,
el cuerpo de Evita fue entonces desenterrado clandestinamente en Milán y devuelto al general Perón, que por entonces vivía en Puerta de Hierro, en Madrid.
Ah, y por eso vino a España. Estamos esperando que la llegada a España, y fue por eso, claro.
Y el embajador de entonces, el brigadier argentino Jorge Rojas Silveira, fue el que devolvió el cadáver a Perón. Al cadáver, como hemos dicho antes, le faltaba un dedo y presentaba un leve aplastamiento en la nariz, pero estaba en buenas condiciones en general.
Claro,
y entonces
todo esto
fue
no
cuando llegó a España.
Y todo esto no tiene nada de leyenda, todo esto es cierto. Así es como llegó la momia de Evita a España. ¿Y cómo llegó al final su momia argentina? ¿Y cómo acabó en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires?
Bueno, la historia prosigue de la momia.
Tela, ¿eh?
Bueno, como es, sí, tiene miga. Es una historia compleja. Sí. con muchos datos, muchos nombres.
Bueno, pero de España va directamente a Argentina, ¿por dónde pasa? Vamos a reducirlo un poco, porque ya...
Vamos a reducirlo un poco. Sí, como dije anteriormente, el cadáver de Perón llega a Madrid el 3 de septiembre, de Evita Perón llega a Madrid el 3 de septiembre de 1971, y se cuenta ahí, y recogen algunos artículos periodísticos, incluso recientes, por ejemplo el de Cristian Quibulgo en el ABC, que se publicó el 16 del 8 del 2015, actuales, que allí uno de los hombres de confianza, Rega, de Perón, celebraba sesiones esotéricas secretas con la tercera esposa de Perón, Isabelita, porque quería transmitirle el carisma de Evita.
Cállatela.
Sí, luego el 17 de noviembre de 1974, la presidenta María Estela Martínez de Perón trajo el cuerpo de Eva Perón de nuevo a Argentina.
O sea que pasó aquí en España 3 años, por lo que estamos viendo.
Pasó, sí. Y lo ubicó en la Quinta Presidencial de Los Olivos. Ese mismo día apareció el cadáver del expresidente Aramburu, que los montoneros retenían, y el gobierno comenzó a proyectar un altar de la patria y un gran mausoleo para Juan Perón, para Eva Duarte de Perón y para otros próceres de Argentina. En 1976, porque no acaba aquí el periplo, la dictadura militar que tomó el poder el 24 de marzo le entregó el cuerpo a la familia Duarte, que dispuso que fuera enterrada en la bóveda que su familia posee en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, donde actualmente se encuentra.
¿Dónde tiene que estar?
Claro.
¿Dónde tiene que estar?
Y donde la vemos los que vamos a visitar la Recoleta, que es un cementerio maravilloso, por cierto.
Que cualquiera diría que está enterrada allí, porque es un sitio muy discreto, realmente,
sí,
la tumba.
Sí, donde está ahí, así, pero ese cementerio es uno de los más bonitos del mundo, sin duda. Felipe Molina, gran experto en tradición e historia asturiana, gracias por estar una noche más con nosotros aquí, en COPE.
Bueno, un placer y un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, cuídate, sin duda. Gracias.
Chao.
Bueno, pues otra noche más de leyendas misteriosas, maravillosas, espeluznantes y recomendables. José Talavera, gracias.
A ti, Rose, y a toda nuestra gente.
La próxima semana, más.
Un beso grande.
Adiós.
Chao.